En la UAS. Media hora de charla con expertos, casos de éxitos, finanzas, economía, emprendimiento, investigación e información de nuestra unidad académica. Hablemos de negocios en la UAS con Karel Angulo y Octavio Chiquete. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un cordial bienvenida y saludo en este espacio de información del mundo de los negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A quienes nos sintonizan por el 96.1 de FM, 1150 AM y 102.9 FM en Los Mochis desde Radio UAS para estar bien informados y escuchar lo más relevante que acontece en nuestra unidad académica y en el mundo de los negocios. Hoy, 22 de enero de 2024, pues tenemos un tema muy importante que a inicios de cada año o de cada ciclo, pues venimos escuchando y que es importante que todos pues tengamos en cuenta. Y es sobre todo el tema de perspectivas económicas 2024. El día de hoy, desafortunadamente, mi compañero, el maestro en ciencias, Octavio Chiquete Avilés, no nos pudo acompañar. Esperemos que nos esté escuchando y sintonizando. Sin embargo, pues le mandamos un cordial saludo desde aquí, desde la cabina de Radio UAS. Por temas de salud no pudo acompañarnos, pero le mandamos un fortísimo abrazo. Asimismo, a nuestro director, el maestro en ciencias, Víctor Manuel Misquis Reyes, que de igual manera lo esperamos con gran entusiasmo en la facultad, ya que hoy pues iniciamos este nuevo ciclo, este nuevo semestre del ciclo escolar 2023-2024. Este segundo semestre pues ya estamos ahí en la Facultad de Contaduría y Administración. Cada alumno, cada estudiante, cada águila feca pues se encuentra ahí ya llevando a cabo pues cada una de sus materias. Asimismo, pues me permito enviarle una felicitación a mi papá, que pues el día de hoy está de manteles largos. Felicidades, padre. Muchas bendiciones y que te la pases de maravilla y de lujo. Aprovechando este espacio, ¿no?, que tengo. Pues asimismo, pues le damos esta bienvenida a todos estos querido auditorio que tenemos, a todos nuestros radioescuchas en una edición más de nuestro programa Hablemos de Negocios en la UAS. Gracias por escucharnos, a todos esos empresarios, universitarios, emprendedores y por supuesto a la planta administrativa, docente y a nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración. Pues bien, el día de hoy que hablamos sobre el tema de perspectivas económicas 2024, tenemos a un invitado muy especial y de lujo que domina toda esta parte económica y pues me refiero al maestro en ciencias Felipe Ruiz Madero. Él es director de asesoría de Contraloría, fue director de la asesoría de Contraloría Social en los programas federales en la unidad de operación regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública y posteriormente como titular del órgano interno de control en el CONALEP Nacional. Asimismo, pues es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Informática y de asignatura en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Sinaloa en el área de Economía y Administración. Fungió como director de Formación y Desarrollo Docente a cargo de las Escuelas Normales del Estado en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y es evaluador de la Estrategia de Desarrollo Institucional de las Escuelas Normales en el país. Asimismo, pues, es licenciado en Economía, ¿verdad,
maestro? Licenciado en Economía, así es.
Pues, bienvenido y en su programa Hablemos de Negocios en la UAS.
Bienvenido. Bien, bien. Muchísimas gracias, maestra Karel, amiga, también colega docente de nuestra Facultad de Control y Administración de la Universidad. Y pues mil gracias por la invitación. Creo que es un tema muy importante que se analiza año con año, inclusive, bueno, no año con año, yo creo que todos los meses estamos hablando de economía, de política, de negocios.
Todos los días.
Porque nos interesa a todos. Pues un saludo para nuestro director. Ojalá que ya se reponga y que ya esté listo como los alumnos que ingresaron hoy, que es nuestro primer día de clases, que fue un día muy emotivo. Felicitaciones al maestro Eleazar también y a toda la comunidad estudiantil, a los empresarios y a todos los radioescuchas de la universidad, ¿no? Y en este sentido también quiero mandar un caluroso saludo para mis alumnos de informática y del área de contaduría y administración de la Facultad de Contaduría.
Pues ahí está, esta bienvenida y sobre todo estos saludos que aprovecha este espacio de información el maestro Felipe Ruiz. También pues les comento que el programa del día de hoy pues también contamos con una sección que es México al Momento, en la cual se ofrece información relevante del mundo de los negocios, empresas, el país, el mundo y también algunos casos de éxito. Por otro lado, pues ofrecemos información relevante y notable de las actividades que tenemos en nuestra facultad. Bien, pues este será el programa del día de hoy. Vamos iniciando con esta charla porque el tiempo en la radio pues es muy muy corto. Necesitamos más tiempo, Javi, ayúdanos ahí a gestionar más tiempo. Bien, pues en este tema el día de hoy, maestro Felipe, usted que es el experto, pues 2024 y hablar de perspectivas económicas.
Muy bien.
¿Qué nos espera con este 2024, este año de elecciones, de toma de decisiones?
Es correcto.
Pues para México, ¿qué hay es eso de perspectivas económicas y qué nos espera este 2024?
Muy bien, maestra. Pues es un tema demasiado complejo, es el tiempo, como usted lo dice, es corto, pero vamos a ver algunos puntos de manera general, pero que son importantes para todos los, decimos nosotros, para los agentes económicos, ¿no? ¿Qué entendemos por agentes económicos? Pues todos aquellos que están en un sistema económico de relaciones de producción y demás, como son los individuos, la familia, las empresas y el propio gobierno como tal. En este caso, cuando hablamos de perspectivas económicas, pues tenemos que visualizar una serie de factores que a nivel internacional, por ejemplo, indicadores económicos, que estos no son otra cosa más que son variaciones estadísticas que marcan tendencias positivas o negativas. Y en economía hay una frase muy importante que dice, no puedes mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De un principio básico que nos mueve a todos los agentes económicos, sí, que es la escasez. Entonces nosotros como individuos, como empresas, como gobierno, buscamos darle una buena asignación a los recursos de manera eficiente y de manera eficaz, ¿no? A veces logramos objetivos económicos, académicos, políticos o como usted guste, pero con un alto costo. Por eso la eficiencia es un elemento fundamental de todas las disciplinas que estamos día a día, ¿no? Y en este sentido, pues, como decía, tenemos que visualizar una serie de factores y hay que no olvidar, por ejemplo, los objetivos de política económica, ¿no? Si hablamos de perspectiva económica, tenemos que hablar de política económica, que no es otra cosa más que los instrumentos que utiliza un gobierno para dirigir la economía. Y hay cuatro objetivos fundamentales de política económica. Uno primero, que a todos nos interesa y que si, oye, creció la economía, bajó la economía, oye, ¿qué pasa si baja un punto porcentual, dos puntos porcentuales? ¿Qué significa? Entonces, en economía siempre hay que tener parámetros de comparación. ¿Cómo estamos? Es como tus calificaciones, ¿no? ¿Cómo fue este semestre? Bueno, pues compárate con el anterior, ¿no? ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer? Y en este sentido estamos asignando un recurso escaso que se llama tiempo. Pero en economía hablamos también de, aparte del tiempo, que es un elemento fundamental, hablamos de presupuestos, de dinero, gustos y preferencias, y toda una serie de elementos precisamente que nos ayudan a tomar decisiones, que el elemento básico para tomar decisiones es información. Entonces, la mejor manera de tomar decisiones en el ámbito económico, pues yo creo que es informarnos, ¿no? Y en este sentido, me regreso a la parte de política económica. Un objetivo es el crecimiento económico a través del indicador fundamental de la economía, que es el Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios que produce la economía en un periodo determinado de tiempo. Otro elemento fundamental es la inflación, que la inflación en México, pues no solamente en México, en el resto del mundo, pues ha estado creciendo. Afortunadamente, desde el 2020 hacia la fecha, tenemos una disminución de este indicador, que no es otra cosa más que el aumento generalizado de precios. Y el papel del Banco Central o de Banxico juega un papel fundamental ahí a través, sí, de la política monetaria, ¿no? Pero también debemos analizar lo que es la política fiscal, que son temas algo complejos, pero que es importante mencionarlos en este sentido, ¿no? Hay que también a ver cómo está la tasa de desempleo, ¿no? Afortunadamente la tasa de desempleo ahorita o de desocupación está más o menos 2.8, 3% más o menos de la población económicamente activa, y esta fortaleza del mercado laboral ha hecho que precisamente el crecimiento de la economía vaya hacia de manera positiva, ¿no? No, en términos de sexenio, pues creo que ahí sí nos queda de ver, ¿no? Porque acuerden que tenemos promedios, ¿no?
Sí, sí.
En este sentido, ¿no?
De evaluación, como bien lo menciona, viendo cómo se encontraba un sexenio anterior, es cómo está para poder determinar, pues, un futuro.
Así es.
Bien, maestro. Y en ese contexto internacional, hablando, pues, de este aspecto, ¿cómo se encuentra, pues, México ante los demás países? ¿Qué nos puede mencionar al respecto?
Muy bien, creo que el contexto internacional es susceptible de análisis siempre, ¿no? Por ejemplo, situación geopolítica. Alguien dirá, bueno, pero yo vivo en Costa Rica, ¿no? Vivo en Barrancos, ¿no? ¿Y a mí qué me afecta lo que pasa en Irán, en Irak, en Líbano, en Egipto, ¿no? En Medio Oriente? Bueno, recordemos que estamos en un mundo globalizado donde la característica principal de esta globalización es la interdependencia que existe entre países. Y regularmente siempre que analizamos indicadores económicos en México, tenemos que analizar los indicadores económicos de Estados Unidos, precisamente por esa relación comercial tan fuerte que existe, ¿no? De México vinculado a ese país, ¿no? En este sentido, usted hace rato comentaba, en un principio, maestra, decía, las elecciones, ¿no? Sí, las elecciones pueden generar riesgos, incertidumbre, a alguien le puede ir bien, a alguien le puede ir mal. Y en este sentido, las elecciones de Estados Unidos en noviembre, que Donald Trump ahorita, uno de sus contrincantes, DeSantis, acaba de bajar de la contienda electoral apoyando a Donald Trump, y quiera o no, si Donald Trump gana, y si sigue con las mismas políticas proteccionistas de la primera vez que fue el presidente, creo que va a generar cierto riesgo e incertidumbre, sobre todo en el comercio internacional, ¿no? Esas medidas proteccionistas, ¿qué es lo que originan? Pues no originan no otra cosa más que guerras comerciales, y al final de cuentas, el consumidor es el que sale perdiendo. ¿Por qué? Porque los precios internacionales empiezan precisamente a crecer a través de esas políticas proteccionistas, ¿no? Sí. Otro tema que tenemos que analizar son las guerras que están en curso, ¿no? La guerra de Rusia y Ucrania, que ya se va a cumplir 2 años, ahora en febrero próximo, pues no se le ve fin. Y que fue un detonante precisamente del crecimiento de muchísimos productos, sobre todo de productos del sector agropecuario, ¿no? Además, en este momento pues tenemos la famosa guerra de Israel y Gaza, ¿no? Que esperamos que el conflicto no escale porque generaría incertidumbre en los mercados internacionales. Y si entrarían jugadores tan importantes como Irán, Líbano, Egipto, pues yo creo que eso no nos conviene a nadie en el mundo, ¿no? Ojalá que haya un acuerdo y que se establezca pues las relaciones de paz que puede existir. Yo creo que ahí la ONU tiene un papel fundamental que hacer, ¿no?
Un papel fundamental.
Sí, claro. Y algo que está generando mucho riesgo e incertidumbre ahorita, por ejemplo, es el conflicto que existe en el canal de Suez. ¿Por qué es importante? Bueno, pues el canal de Suez es el puente entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Ahí navega un tercio de la carga global y es responsable del suministro alrededor del 12% del comercio mundial. Si no se contiene, esto va a afectar los precios de mercancías, sobre todo el petróleo. Y, por ejemplo, en diciembre hubo una decena de ataques a buques, y entonces las compañías, ¿qué hicieron? Dejaron de transitar por ahí. ¿Qué es lo que están haciendo? Buscar el Cabo de Buena Esperanza, que está por Sudáfrica, pero eso implicaría altos costos. ¿Y usted qué cree que va a pasar cuando tenemos altos costos de petróleo y altos costos de mercancías?
Pues se va a perder, ¿no?
Los cornflakes que te vas a comer, maestra, pues van a ser mucho más caros.
Van a ser más
caros.
Mayor el precio.
Exactamente, entonces tenemos que ajustar nuestro presupuesto. Entonces, veamos cómo un evento de esa naturaleza, ¿no? En otra parte del mundo sí nos pega directamente a nosotros, ¿no?
Por el simple hecho de transportar, pues se va a encarecer el producto.
Así es.
Sí, bien, pues vamos a continuar con un corte de estación, vamos a ir a ese corte de estación, y ahorita vamos a continuar platicando pues todos estos tipos de indicadores o agentes, pues agentes económicos que todos somos, y esos indicadores cómo nos llegan a afectar, ¿no?
Muy bien.
Bien, vamos a ese corte de estación y ahorita regresamos.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
Brindando atención de vanguardia y formación especializada, la UAS inaugura la unidad de cardiología y terapia endovascular en el SIDOCS.
esta sala que va a ayudar a mucha gente. Allí está la sala, doctora Tania, para lo que se ocupe por parte del Seguro Social, tener el convenio que se requiera para hacer sinergia con ustedes.
Doctor Jesús Madueña Molina, con visión de futuro, 2025.
Hablemos de negocios en la UAS. Presenta México al momento.
México al momento.
Ofreciendo información oportuna y veraz del mundo de los negocios, mercados financieros, economía y finanzas personales, México al momento. Afores subieron sus inversiones en renta variable nacional durante el 2023. Más de la mitad del portafolio de inversión de las Afores está en deuda gubernamental mexicana, en instrumentos como los certificados de tesorería de la Federación, CETES, y bonos de desarrollo del gobierno federal, los UDIBonos. ¿Cómo alcanza o aumenta tu pensión si perteneces a la Ley 73 del IMSS? Los trabajadores que se encuentran bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es decir, aquellos que alcanzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que actualmente no tienen un empleo formal, pueden continuar con sus aportaciones e inscribirse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario de hasta 25 UMAS, es decir, 2,714.25 pesos diarios. ¿Crecerán las inversiones en criptomonedas? Esto nos dice Silvia, fundadora de Unicorn. Actualmente, el mercado cripto onda en 1.6 trillones de dólares con interinstitucionalización en traer los Fs de criptomonedas, que encima se desarrollarán una potencializadora especializando en 30 trillones de dólares. La nave nuclear japonesa aterriza con éxito, pero no pudo generar energía solar. Japón se convirtió el sábado en el quinto país en poner una nave espacial en la Luna, pero la sonda no generaba energía solar. Esto informó la agencia espacial. Impulsa tu negocio en las tendencias de marketing digital en este 2024. Las estrategias de marketing digital han evolucionado debido a la implementación de inteligencia artificial y el análisis de datos. Esta tecnología permite que los mensajes sean más eficaces y lleguen a los consumidores de una forma precisa. La inteligencia artificial marca una nueva era en la atención al cliente. Los consumidores ya no quieren solo una respuesta rápida a sus problemas, sino que la solución sea efectiva. Por ello, las empresas apuestan por el uso de inteligencia artificial para brindar una mejor experiencia al cliente. Esto fue México al momento.
Hablemos de negocios en la UAS trajo para ti México al momento. México al momento.
Pues bien, ahí esta información de México al momento con algunas cuestiones económicas, justamente muy, muy a mano de este tema. Y pues vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que son las perspectivas económicas 2024. Ahorita, antes de irnos al corte de estación, maestro Felipe, nos hablaba justamente de que los agentes económicos pues llevaban diferentes indicadores que marca pues la economía, ¿no?
Sí, conocer esos indicadores.
Conocer esos indicadores para todos nuestros radioescuchas. ¿Cuál es su comentario sobre estos indicadores? ¿Por qué en algunas ocasiones pues le ponen tantos focos rojos o tanta atención o tanta preocupación a lo que vienen siendo pues las tasas de interés, el Producto Interno Bruto, el PIB? La inflación, que ahorita nos dicen, híjole, como estamos, no estábamos, y decían que estábamos mejor, dinero, ya ¿no? Saben con quién, y ahora estamos con saben con quién.
Ok.
A ver.
Bueno, el fenómeno inflacionario, como le decía hace un momento, pues se presenta en muchísimas partes del mundo, no solamente es particular de México, que obedece a factores internos que tendrían que ser con temas de oferta, o bien a factores externos en el asunto de la incertidumbre, ¿no? Y la especulación inclusive, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al crecimiento económico, para 2024, de acuerdo a los criterios generales de política económica, esperamos una tasa de crecimiento en México del 3.5%, cuando el año pasado cerramos el PIB, en 2.6%, ¿no? el Producto Interno Bruto el año pasado, al cierre del 2023, cerramos en 3%, pero tuvimos una caída muy fuerte, recordemos, en el 2020, ¿no? Con la pandemia, sí, cayó aproximadamente 8.5%. Y si sacamos un promedio de que el año 2019 la tasa de crecimiento creo que fue alrededor de 0.3, no llegamos ni siquiera a 1%, y luego posteriormente menos 8.5, y luego 5.5 más 3 y más 3, y si este año crecimos, vamos a crecer un 2.6%, entre 2 o 3%, vamos a llamarla así para tener un promedio, pues realmente la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel seccional la vamos a tener como en el sexenio de Miguel de la Madrid. No vamos a llegar ni siquiera al 1%, ¿no? Ahora, ¿cómo lo comparamos? Bueno, si la tasa de natalidad en México está arriba del 1%, quiere decir que el crecimiento se desaparece, ¿no? Otro tema importante es la inflación. En el año 2020 la tasa de inflación llegó arriba del 8%. Ahora en el 2023 cerramos en 4.66%, y la perspectiva que tenemos para el 2024 es que la tasa de inflación baje a 3.5%. ¿Por qué es importante analizar la inflación? Bueno, porque está vinculada con la política monetaria. En este caso, la política monetaria, que tiene que ver con la tasa de interés que establece el Banco de México, que ahorita tenemos en 11.25. Un indicador importante en Estados Unidos, por ejemplo, es que el indicador de confianza aumentó ahora en enero, y eso indica que la tasa de inflación en Estados Unidos bajó, y la perspectiva es que para el 2024 baje de 2.8 del 23 al 2024 en 2.4. Esa sensación de que puedes gastar más y que te rinda más el dinero a los norteamericanos, pues les conviene. A nosotros también, precisamente por el tema del comercio, ¿no? Que nuestras las importaciones de Estados Unidos sobre México, pues estas tiendan a aumentar. Luego tenemos que la perspectiva de la tasa de interés que comentaba hace un momento, la tenemos en 11.25, y para finales de 2024, de acuerdo a que si la inflación tiende a bajar, la vamos a tener en un 9, más o menos. Sí, solo sí, Estados Unidos también baja su tasa de interés. Yo considero que sí van a bajar las tasas. No sabemos cuándo ni cuánto, eso sí, ¿no? Eso creo que generaría a lo mejor un poquito de incertidumbre. Sin embargo, los indicadores están diciendo que estamos creciendo, vaya, más que el promedio de América Latina en este sentido, ¿no?
Sí. Muy bien, maestro. Ahí es de donde sale justamente alguna frase que yo he escuchado mucho, que todo economista la maneja, maestro. Que si a México le da gripita, a Estados Unidos le da gripita, a México nos da COVID.
Sí, neumonía. Bueno, a veces no es tan fuerte. Primero voy a decir por qué. Porque la estructura económica de México ha cambiado bastante. Uh-huh. No estamos en la década de los 80, cuando éramos una economía que no estaba muy diversificada, y ahorita mucho precisamente del crecimiento de las exportaciones son manufactureras precisamente. Son manufactureras, que implica que valor agregado. Entonces, sí, ya no dependemos tanto de precisamente las exportaciones petroleras, y en ese sentido es un fortalecimiento de la economía nacional, ¿no? En este sentido es importante analizar la política monetaria. ¿Por qué insisto con ella? Porque en ese sentido tu tarjeta que vas de Coppel o de Bancomer o Banco Azteca, sí, pues el costo del dinero, ¿no? Entonces tus tasas de interés están creciendo, y en ese sentido el costo del dinero también va a aumentar. ¿Por qué aumenta el gobierno el Banco Central la tasa de interés? A través de la política monetaria restrictiva, que sería el tema. Pues simple y sencillamente porque eso buscaría generar menor demanda. ¿Para qué? Para bajar el nivel de inflación. Es un tema totalmente vinculado a la inflación, que el objetivo precisamente del Banco de México es mantener estabilidad en los precios, ¿no? Sí. En este sentido, que el poder adquisitivo se mantenga. Tenemos una meta del Banco Central, que es del 3%, más un punto arriba, un punto abajo. Sin embargo, no lo hemos logrado, ¿no? Esperamos que para este año la tasa de inflación que manifestaba hace un ratito llegaría para el 2024 3.5. Pero tenemos por ahí algunos riesgos, ¿no? Uno de ellos es precisamente las elecciones. Entonces, las elecciones juegan un papel fundamental.
¿Es un riesgo? Sí, ¿es un factor de riesgo las elecciones?
Es un factor de riesgo, puede ser bueno, puede ser malo para algunos. Como dicen los chinos, en las crisis unos ganan, otros pierden. Pero, por ejemplo, si vamos al tema de las elecciones en México, donde por primera vez vamos a tener una presidenta mujer, pues yo creo que...
No, maestro, pues ojalá, ¿verdad?
Yo pienso que si la tendencia así lo marca... Creo que
está también alguien por ahí en la contienda,
sí,
¿no?
Sí, pero creo que es marginal. Es mero, bueno, aquí estoy presente, pero casi no te volteo a ver, como decía el otro, ¿no? entonces yo pienso que gana una mujer en este sentido. Ojalá que sea una transición tersa. Eso sí, es muy importante que haya tranquilidad, que sea de manera civilizada y demás. porque se ha habido algunas situaciones de violencia en elecciones, sí, como el caso de Sinaloa para la gobernatura, y ojalá que no se presente, porque eso genera incertidumbre. Uno, al otro es, ¿cuál sería el otro? Creo que si el partido gobernante gana la mayoría en el Congreso, generaría cierta incertidumbre, sobre todo en políticas energéticas y sobre todo en el tema de la autonomía de los órganos autónomos o los poderes, ¿no? En este caso, la Suprema Corte, sí, de Justicia de la Nación. Y yo creo que eso sí generaría cierta incertidumbre en los agentes económicos, y un elemento fundamental es precisamente la inversión. Recordemos que la inversión es un factor de crecimiento en las economías, ¿no?
Sí, pues ahí lo tenemos, ¿no? Maestro, yo le quiero hacer una última pregunta, porque ya, sí, ya nos están haciendo aquí, sí, sí, pues también señas de que ya nos queda poco tiempo. Justamente hablando de todo eso, de perspectivas económicas, todos estos indicadores, pero, por ejemplo, a lo mejor hay alguien de nuestro radio escuchas que dice, bueno, yo soy un simple mortal, somos, sí, sí, un simples mortales todos de aquí de Culiacán. ¿Cómo es que todo este acontecer hasta esa guerra que ahorita nos mencionó, pues que mucho hemos escuchado en las noticias, cómo es que esto de las elecciones puede influir? ¿Cómo situaciones que están tal vez del otro lado del mundo, a mí aquí en Culiacán, en qué me afectan?
Correcto, sí, sí. No, como decía en un principio, no estamos desligados de lo que pasa en el mundo, ¿no? Uh-huh. México es un jugador petrolero. Está en el mercado petrolero. Si pasa algo en Irán y Venezuela, que son grandes petroleros, ellos, grandes jugadores del mercado mundial del petróleo, pues afectaría a nosotros, ¿no? Un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Vendemos petróleo, recibimos divisas, pero como el dólar está depreciado, o sea, escuchamos el concepto en el rancho, ¿no? Está barato, ¿no? Oye, está bien barato el dólar, ¿no?
Tú compras.
Sí, pero unos ganan y otros pierden. ¿Quiénes pierden? Pues pierden los exportadores. ¿Y quién pierden? Una gran población de México que depende precisamente de los dólares que manda sus connacionales o sus parientes en Estados Unidos, pues ahora el dólar rinde menos. ¿Qué significa eso? Pues que tu poder adquisitivo disminuyó precisamente a través de un tipo, el tipo de cambio, ¿no?
Del tipo de cambio,
y el, sí, tema es que el tipo de cambio parece que no va a cambiar la dinámica, ¿eh? Vamos a seguir teniendo un peso fuerte, algunos le llaman, donde los importadores son los que están ganando. Afortunadamente, el fenómeno de inflación importada no se está presentando solamente de manera marginal, y en este sentido, pues es importante para mí, Juan Felipe Ruiz Madero, que voy para Costa Rica los fines de semana a visitar a mi mamá, ¿no? Decir, bueno, y a mí que me interesa, pues sí, todo
gasolina,
está vinculado.
El precio,
la gasolina, etcétera. Entonces, si antes llenaba el tanque con 600 pesos y ahora con 800, pues me quedé sin comer aguachile, ¿no?
Pues sí, muy así bien, es. Pues es este tema, y yo creo que quedan algunos otros, ¿sí?, detallitos, muchísimo que hay que hablar, sobre todo de economía y estas afectaciones que pueden, pues, afectar al final de cuentas, pues el bolsillo, ir cuidando también, pues, cada peso que ingresa a nuestro bolsillo y en qué gastamos.
Así es.
Desde ahí, muy importante esta pues reflexión, tomemos la del día de hoy, también ese conocimiento que nos comparte el maestro Felipe Ruiz Madero. Pues bien, vamos a algunas de las información de aquí de la facultad. Pues justamente el día de hoy arrancamos con este segundo semestre del ciclo escolar 2023-2024, donde en la Facultad de Contaduría y Administración pues están llevando a cabo pues ya las clases. Los chicos ya asisten de una manera muy entusiasta a cada una de sus materias y asignaturas. Bien, también hay que estar muy al pendiente, jóvenes, aquellas personas que estén en nuestros estudiantes de la facultad, porque ya se va a realizar la asignación del servicio social. Hay que estar al pendiente de las fechas y horarios pertinentes. Para mayor información, pues acudir ahí a servicio social o de igual manera a hablar a la Facultad de Contaduría y Administración, 6677-160303. Y también ya a los chicos de preparatoria, de bachillerato, pues estar yendo a nuestra facultad a ver que como hay una unidad académica más, una opción más, que ofertamos 4 licenciaturas. Y antes de irnos, porque ya Javi nos está apurando, al maestro Felipe le manda saludos, maestra Elizabeth Castillo. Un saludo, maestra Elizabeth, gracias por escucharnos.
Fuerte abrazo a la colega.
Bien, pues agradecemos, maestro Felipe, su tiempo, disposición, sí, sobre todo ese conocimiento que nos acaba de dar. Y gracias en cabina a Javier. Gracias, Javi. Quedan los abiertos los micrófonos, muy de bien, este programa para futuras charlas, pláticas. Que
Sí, porque claro es un que tema sí. muy complejo, que habla el tema de ahí del endeudamiento, ¿no?
Del endeudamiento, de la inversión. Y
las pensiones.
¿Cómo nos vamos? Muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos en redes, síganos en redes sociales y hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Negocios en la UAS.
La Facultad de Contaduría y Administración presentó Hablemos de Negocios en la UAS. Hablemos de Negocios en la UAS. Hablemos de Negocios en la UAS.